Carlitos, querido, te dejo saludos, Sergio Israel.
Bueno, un abrazo grande.
Te va a llamar, pues le pasé todos los teléfonos. Todo.
Bueno, impeca, un abrazo grande. Te lo estuve escuchando atentamente, muy interesante. Espero acceder rápido a ese libro porque me parece que hay que prestarle mucha atención, ¿no?
Totalmente.
Bueno, va para ahí, muchachos, ¿eh?
¿Ya arrancó ahí?
Todavía no arrancó, pero hay unas nubes muy negras que se desplazan a muy baja altura y a gran velocidad.
Sí. Igual, mirá que es al revés, va para ahí, o sea, va el sentido casi siempre de las tormentas es hacia él, no me preguntes las razones, pero sí sé que es...
No, va para ahí porque esta tormenta se formó en el Océano Atlántico y entonces pero está girando desde el Océano Atlántico hacia ahí.
Igual salen después, Bueno, no siempre sé, tienden a ir hacia
Yo veo lado. Que las nubes van para ahí, usted agárrela como
bien,
quiera.
Está bien, te digo, la gente de Weather Channel dice que comienza la lluvia, ya está lloviznando aquí en Montevideo, comienza más lluvia a partir de las 14 horas, o sea, ni bien terminó el programa, está combinado, y a las 9 de la noche, según The Weather Channel, comenzarían los vientos más fuertes.
Bueno, sí, siempre de noche, che. Bueno,
siempre de noche,
sí. Está mejor, tranquilo. Bueno, tranquilo, no pasa nada. A ver, muchachos, algunos datos sobre las internas que me parece interesante compartir, ¿no? Ayer la Diaria publicó en base a números obtenidos de dirigentes locales del Frente Amplio resultados de esta interna votación departamento por departamento, ¿no? Y de esos datos surgen algunas cuestiones interesantes como para tomar en cuenta, ¿no? El primer dato realmente sorprendente es que votó mucho más el interior que Montevideo. Este es un dato de la realidad, ¿no? 42.500 aproximadamente en el interior y unos 50.000, perdón, en Montevideo y unos 50.000 en el interior, ¿no? Luego, Canelones votó muy mal, casi la mitad de los que votaron en el 2012, es una cifra realmente sorprendente, en el 2012 votaron 23.016 y ahora 12.500.
¿Y Montevideo?
Montevideo votó mal, pero no tanto. 76.788 contra 42.500. Canelones es casi la mitad, ¿no?
Claro.
Montevideo no llega a eso. Salto votó mal también. 7.565 en el 2012, 4.500 en el 2016. Lo mismo que San José, que también casi votó la mitad, 4.225 en el 2012 y 2.300 ahora. Igual que Soriano, 3.383 en el 2012 y 1.764 en las elecciones del pasado domingo, ¿no? Ahora, hay que esperar, porque esto ha sido significativo por lo menos en 2006, 2012, y se aguardaba que fuera igualmente significativo en esta elección, tal vez mucho más significativo el voto en blanco, que seguramente también va a decir mucho, ¿no? Por estas horas se están escuchando muchos rumores y muchas versiones acerca del resultado del domingo, ¿no?
¿De qué tipo?
Y
yo soy muy preguntón, ¿viste?
Son puras especulaciones,
porque
¿no?
Porque estoy acá adentro, no escucho
pero
nada.
Pero parece que hay un batacazo, ¿qué te voy a decir?
¿Un batacazo?
Parece que hay un batacazo, eso es lo que...
¿De Miranda o de Conde?
Eso es lo que estoy oyendo, parece que hay un batacazo.
De Miranda,
pero bueno, no, son todas especulaciones nada más, ¿no? Porque eso tiene que ver con la percepción que tienen los dirigentes que estaban siguiendo los circuitos, ¿no?
Entonces, una especie de boca de urna.
Y ahí uno ve quién va, quién no va, claro, ya más o menos saben cómo votamos, ¿no? Y hay algunos que andan de capa caída y otros que están más contentos. Te vayas llevando.
Sí, así algunos andan de capa caída, si quieren.
Sí.
Perfecto, mirá vos.
Bueno, pero hay que esperar los resultados,
hay
¿no?
que esperar todo, está todo
ahora, nervioso. ¿Por qué se necesitan escrutar todos los votos? Esto es interesante también, porque... Bueno, era uno de los datos que había ayer. Hay circuitos en el exterior, hay varios circuitos en el exterior del país, ¿no? Seguramente hay allí un número que en el total no debe ser muy significativo, pero es importante. En realidad en esta elección había 6 elecciones consecutivas, ¿no? Elegían varias cosas allí, además del presidente, también los plenarios departamentales, los plenarios nacionales, las representaciones de las bases, yo qué sé, hay una serie de elecciones paralelas que necesitan voto a voto. A veces un voto hace la diferencia,
exacto,
¿no?
De sí,
que
sí.
Entre uno o entre otro.
Es verdad.
Pero hay algún otro dato que también me llama la atención, porque no solamente en el Frente Amplio esperan con avidez este resultado. Por ejemplo, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, está, yo te diría que está ahora casi desesperado por saber quién va a ser el nuevo presidente departamental del Frente Amplio, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, aquí ocurre algo muy interesante con el Frente Amplio de Maldonado. Yo se lo he dicho esto a muchos amigos, creo que a nivel nacional no han leído correctamente lo que pasó en Maldonado para poder entender lo que eventualmente podría pasarle, ¿no? Maldonado, el Frente Amplio tiene muchos problemas para funcionar, muchísimos problemas, como producto de la derrota que sufrió en las departamentales del año pasado, ¿no? Y siguen subsistiendo dos sectores claramente diferenciados. Más allá de la multiplicidad de grupos, bueno, hay dos sectores, el liderado por el doctor Darío Pérez y el liderado por el diputado Óscar de los Santos. En Maldonado se presentaron tres candidatos a la presidencia departamental. Uno apoyado por el doctor Darío Pérez, su grupo, que es el señor Rafael Meilán, que es integrante del Partido Socialista y que fue director de obras del gobierno de los Santos, y la escribana Susana Hernández, que es quien apoya el sector liderado por Óscar de los Santos, ¿no? Que fue la intendenta que ocupó ese cargo durante el último año, cuando de los Santos renunció para postularse como candidato a diputado, ¿no? Uh-huh. Hay un tercer candidato, que es el integrante del Partido Comunista, Heber Núñez, que, bueno, Heber Núñez tiene una situación particular, porque el sindicato de la construcción, básicamente dirigido por integrantes del Partido Comunista, tiene mucha esperanza en una reactivación de la obra pública en el departamento de Maldonado, porque la desocupación es muy grande acá, ¿no? Sí, y sí. Afecta gravemente al sector de la construcción,
sí,
sobre todo,
ya,
¿no?
Ya lo había señalado.
Exactamente,
en tiempo,
bueno,
forma, sí.
O sea que esto se ha planteado, ha habido reuniones, han ocurrido reuniones del Zunca con el intendente de Maldonado buscando soluciones a esto, pero bueno, no aparece nada, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que podría aparecer? Bueno, como producto de todo el debate sobre el déficit, sobre la deuda del gobierno pasado, toda esta historia que ya les he contado, se ha planteado aquí la necesidad de que la intendencia establezca un fideicomiso por 93 millones de dólares.
Ajá.
Cosa a la que el sector de los Santos se opone decididamente, porque entiende que no se puede endeudar a la intendencia y que además es como darle una carta libre al intendente para que haga lo que quiera. Pero en cambio el sector de Darío Pérez tiene una posición más favorable.
Y ahí está el tema.
Ahí está el tema.
Claro.
Tiene más, es decir, ¿qué propone Darío Pérez? Darío Pérez es partidario de votar un fideicomiso con cuestiones determinadas, es decir, para generar mayor ocupación, tratar de resolver el problema de la desocupación, con reactivación de obras, esa historia, pero ese dinero se podría usar solamente en determinados aspectos. Ahí está la expectativa que tiene Antía para conocer el resultado, porque una cosa sería que, por ejemplo, fuera electa la escribana Susana Hernández como presidenta, que responde a Óscar de los Santos,
y otra
que fuera electo Rafael Meilán, por ejemplo.
Claro.
Yo creo, en realidad también creo, no lo he hablado con él, pero supongo que dada esa fuerte presencia en el Zunca, supongo que Heber Núñez también debe ser proclive, aunque no tiene representantes en la Junta, ¿no?
Claro.
Pero de todas maneras la historia va a estar por ahí, lo que va a generar un gran debate en la interna.
Claro.
O sea, lo que vaya a ocurrir aquí va a ser un lío grande para el Frente Amplio a nivel departamental, que ya se percibe en el debate público que hay, ¿no?
Sí, sí.
Entre los que quieren darle este dinero a Antilla y los que se niegan a dárselo. Ahora, quiero ir a otro aspecto, porque uno de los debates que se planteaban ayer era, bueno, ¿qué están votando? Porque si al final se elegían direcciones cada vez que se votan las internas antes de las nacionales, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, el proceso electoral en este país comienza precisamente con las elecciones internas,
claro,
establecidas por la reforma del 97, que en realidad fue votada a fines del 96, pero te acordás que como fue muy pareja hubo que esperar que todos los se contaran todos los votos,
sí,
observados, y finalmente fue promulgada el año 97, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esa reforma cambió el sistema electoral. Algunas de las cosas que recién les comentaba Sergio.
Claro, Sergio y Valeria, claro.
Y Valeria, ¿no? Exactamente.
Uh-huh. La reforma constitucional era eso, ¿no? La que prohibía, bueno, la instancia del balotaje y todo eso.
Claro, exactamente, separar las elecciones nacionales de departamentales y elegir el candidato único por partido, ¿no?
Exacto.
A ver, Esa reforma, según lo reconoció uno de sus máximos impulsores, que fue el doctor Alberto Volonté, tuvo como objetivo evitar el triunfo del Frente Amplio.
Claro.
Exactamente eso es lo que se proponía esa reforma, ¿no? Uh-huh. Dificultar todo el proceso para que el Frente Amplio no accediera a las elecciones. En realidad el resultado fue al totalmente revés, diferente,
inversa,
¿no?
Exactamente.
Adverso, exactamente. Sí, no evaluaron eso.
Favoreció efectivamente, sí.
Pues bien, es seguro, porque no tuvieron en cuenta otros factores que se dieron luego, ¿no?
Uh-huh.
De todas maneras, hay algunos aspectos que son interesantes sobre cómo la democracia termina siendo manipulada, ¿no? A ver, el Frente Amplio se opuso siempre a la existencia de más de un candidato en las elecciones, con justa razón, porque en realidad decía que era por un problema de transparencia, no por un problema de conveniencia, ¿no? Es decir, para que el ciudadano votara a Juan y saliera a Juan, no votara a Juan y saliera a Pedro, ¿no? Que era lo que pasaba con la ley de lemas antes. Pero resulta que para las departamentales del año 2000, el Partido Nacional de Maldonado, en realidad surgió aquí esto, encontró una cosa maquiavélica para permitir que hubiera tres candidatos a las elecciones departamentales. En realidad, ¿qué proponía el constitucionalista en el año 96? Bueno, que por una única vez en las elecciones del año 2000, en las departamentales, hubiera dos candidatos en las departamentales, pero que luego se reglamentara para que hubiera uno solo. ¿Qué pasó? Termina habiendo tres prácticamente en todo el país, en casi todos los partidos, en casi todos los departamentos presentan tres candidatos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ¿qué inventó el Partido Nacional aquí? Y encontró un mecanismo. Después de estudiar, encontró un mecanismo. Sí, cada candidato que se presenta tiene exactamente el 33% de los convencionales electos en las internas, pueden proclamar tres candidatos. ¿Cómo se logra ese 33%? Manipulando las convenciones, es decir, esto lo vimos todos acá y lo hemos visto en otro lado, ¿no? Claro. Que hay que hacer salir convencionales, o hay que hacer entrar, ¿viste? Uh-huh. Depende de cómo venga la cosa. Bueno, es una forma patética de burlar el espíritu del elector, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Por razones estrictamente político-electorales, que es uno de los problemas más graves que tiene el sistema hoy.
Uh-huh.
Es un problema más grave. Tanto que se habla de participación, en realidad mucha gente cree que participación es tener una multiplicidad de candidatos para poder elegir. De hecho, lo que ya sabemos todos es que la multiplicidad de candidatos termina dañando la propia existencia de los partidos, porque terminan convirtiéndose en caudillos que luego cada uno defiende su chacrita y generan esta sensación de inseguridad que se presenta a la interna de los partidos, ¿no? Lo más sano para el sistema democrático, desde mi punto de vista, que obviamente puede estar equivocado, es que hubiera efectivamente un candidato por partido y punto, que es lo que se propone para la presidencia y es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, ¿no?
Uh-huh.
Tendría que existir lo mismo a nivel departamental y terminar con esta historia que solamente promueve caudillos. Pero bueno, eso será tema para otra oportunidad seguramente. Quería aclarar esto porque mucha gente se preguntaba, ¿cómo? Si se eligen convenciones departamentales, ¿por qué el Frente Amplio ahora elige sus propias autoridades, ¿no? Este es un sistema que adoptó el Frente Amplio y que obviamente ha sido reconocido, nadie lo ha objetado, a pesar de que efectivamente los candidatos no los elige la interna del Frente Amplio, no los proclama, sino que los proclama también la Convención Departamental del Frente Amplio y la Convención Nacional del Frente Amplio, que se reúne una sola vez para proclamar sus candidatos, ¿no?
Que terminó haciendo ese juego aritmético electoral.
Bueno, en realidad a nivel departamental sí terminó haciendo este juego aritmético, es decir, una manipulación absoluta de lo que hizo el elector.
Sí.
Hay que sacar convencionales, hay que meter convencionales, termina siendo hasta risueño, te digo, es muy gracioso ver eso,
claro,
¿no?
Claro.
Como los tipos desesperados andan, salí vos, dale, entra vos ahora, ¿no?
Terrible, sí, claro. Bueno, muy bien, la seguimos, porque en realidad todo esto está en veremos y va a haber posibilidad de analizar más ya con los resultados a la vista de cara.
Sí, seguramente faltan varios días,
sí,
¿no?
Claro, sí, como 20 dijeron.
Pero ya te di un dato.
Sí, ya me diste un dato, sí, a todos nos diste un dato, así que bueno, te agradecemos. Bueno, nos reencontramos mañana, cuídate, del viento, vos y toda la gente por ahí, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, igual ustedes, ¿eh? Estamos en la misma zona naranja, así que un abrazo grande.
Totalmente, todo el sur del país y toda la costa. Chao.
Salud para los que están en zona verde, que hay mucho, por suerte.
Por suerte, sí, chao, hasta mañana.
Chao, hasta mañana, un saludo grande a todos.